κυκλατέ, con esta versión eléctrica del track I Feel Love de Donna Summer da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 y programa 544-544. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Te recibo y te escucho perfectamente. Este comienzo que tenemos hoy de programa es un recuerdo. Un recuerdo que hacemos, pues porque en la familia de Contrabanda FM, a día de hoy, pues hay un miembro menos. La semana pasada se nos fue Uri Caballero. Uri, que fue compañero aquí en Contrabanda FM un montón de años. Hizo programas, estuvo en proyectos como Prozac con Leche o como, y quizás pues su programa más conocido y que quizás algunos sinaudienceros y sinaudienceras recuerden era el Vespino Sideral, que se emitía, si no recuerdo mal, los jueves por la noche, y que era un programa pues así bastante desfasadillo musicalmente hablando, bastante también irreverente, y que estuvo en antena pues desde 2000 hasta 2007 más o menos. Uri era pues la voz no estridente. La voz estridente era la de Jordi Vespino. La voz, digamos, mesurada era la de nuestro compañero Uri. Y decir que este hombre, pues aparte de hacer radio, pues también tenía inquietudes musicales, era guitarrista. Y aparte de militar pues en grupos como Amunike Lehendakari o como en su último grupo antes de marcharse, antes de fallecer, el Surfing Shirtless, que es el grupo que estábamos escuchando ahora al comienzo y con esa versión de I Feel Love. Pero también hay que recordar a Uri Caballero como miembro de uno de los grupos de la escena, digamos, más subterránea de las cloacas de la ciudad de Barcelona, como eran El Niño del Parche, Muletitas y su obra social, con esas delirantes actuaciones que se prodigaban muy poquito en escenarios, pero que eran largamente esperadas, y sobre todo pues también colaborando con fiestas para recaudar fondos para esta casa, para Contrabanda FM. Temas como Drogas Duras o una de mis favoritas, Carajillos, Canutos y Rayas, que era una versión del original de un tema del Gitano de Balaguer, o también pues una de esas que siempre tocaban en sus directos era Barrio Chungo, una particular versión de La Flaca de Jarabe de Palo, que ellos pues le daban completamente la vuelta con su orientación musical. En fin, rumba punk, punk rock, psicodelia, todo lo que le queráis echar a las espaldas de la trayectoria de este hombre que ya no está con nosotros, y que bueno, pues aprovechamos estos primeros minutos de Sin Audiencia de esta tarde pues un poco para recordarle y para decirle hasta siempre, Uri. Y como también decía uno que se fue, pues el show debe continuar, y nosotros tenemos un programa por delante que no sé cómo va a salir tampoco, porque con el grado de humedad y la temperatura que tenemos aquí en el Estudio 1, Jordi, yo no sé si no se me va a fundir alguna neurona a lo largo del programa. Pero bueno, si veis que me callo en algún momento es que me he desmayado o algo. Pero bueno, vamos a darle, ¿o qué?
Bueno, sí, vamos a darle. Vamos a comentar primero el libro de visitas. Tenemos comentarios desde El de Javi, que comentaba que ya había podido ver Guerra Mundial Z. Veremos si hoy da tiempo a que nos explique algo.
Ya veremos. Está duro el programa de hoy.
Luego también Javi explicaba que estábamos teniendo problemas con el servidor. Habréis visto que llevamos una semana sin web. La situación, desgraciadamente, se puede prolongar por otra semana o más, porque estamos teniendo bastantes problemas. Pero lo que es peor es que íbamos colgando los programas y comunicándonos por el libro de visitas, y hoy se ha producido otro accidente, incidente, y de momento nos hemos quedado sin libro de visitas.
En el momento actual parece ser que no hay libro.
No hay libro.
Y o esto sea, a mí me da mucho miedo.
Y nos da mucho miedo porque es posible que se hayan perdido 8.050 mensajes de historia de 11 años de sin audiencia, lo cual sería muy triste. Se está haciendo lo posible por recuperarlo, pero de momento que sepáis que ni podemos colgar el programa, que no tenemos web y no tenemos libro. Estamos completamente desamparados.
Así que si nos estáis escuchando en directo, sea por FM o por internet, pues que sepáis que sois gente exclusiva, que estáis...
Sí, al menos de momento. El programa se está grabando y esperemos que...
Ya veremos dónde lo colgamos.
Por alguna vía podamos...
Lo colgamos en Mediafire o yo, en algún blog.
Podamos
de algún
aparecer.
Colega, yo que sé.
Luego, por otro lado, teníamos a Unai, que estaba hablando pues de la polémica últimamente de las series, y entonces nos explicaba que acababa de ver el primer capítulo de The Bridge y que le ha convencido bastante. Dice que es una serie bastante sórdida, con Diane Kruger como policía del paso y el prota de A Better Life como policía de Ciudad Juárez. Dice, y por una vez, con actores mexicanos haciendo de mexicanos y hablando pues mexicano, sin que se note, como que no es lo que suele ser normal en Hollywood, que siempre hablan una especie de español gringo sí, extraño en vez de un mexicano,
claro.
¿No? Uh-huh. Luego tenemos por otro lado a Polaco, a raíz del programa pasado que lo citamos. Dice Polaco, modo troll on. Dice, hum, malas noticias, se confirma la segunda temporada de The Following.
Es una malísima noticia.
Y luego pasa al modo troll off y bueno, habla sobre el tráiler de Oldboy. Deja el link, por cierto, en el libro que ahora no está. Ese Oldboy es adaptación de Spike Lee. Por el tráiler dice que parece en muchas secuencias copiada plano a plano de la versión coreana. Y entonces, bueno, también dice que le da mucho miedo cuando llega ese espectacular plano secuencia donde Oda Esu se enfrentaba con todos aquellos matones en el pasillo con un martillo, ¿no?
Como si fuera Thor en coreano.
Y la verdad es que sí, queda bastante, bastante cosilla. Tenemos una llamada y...
Tenemos una llamada que, bueno...
Y es actualidad, ¿no?
Vamos a intentar sacarla en antena porque sí, me parece que tiene que ver con el segundo de los comentarios que hemos hecho en la tarde de hoy. Buenas tardes, ¿quién tenemos por ahí al otro lado? ¿Nos escuchas bien?
Sí, os escucho perfectamente.
Pues buenas tardes, Juan Carlos. No sé si lo de buenas es un eufemismo en este caso, pero bueno, aquí estamos intentando no derretirnos en el estudio 1 de Contrabanda. Cuéntanos, tío.
Bueno, pues nada, os mando ahí un soplo yo, por suerte, aquí en la oficina.
Sí, unos hielos.
Estoy trabajando básicamente porque desde hace, si me permitís, voy a explicar nada en 30 segundos.
Sí, cuéntanos.
La situación,
cuéntanos.
Vale, desde el jueves pasado, el servidor que hospedaba la web de sinaudiencia.com, que estaba muy viejecito y que estaba ya a 10 días de ser cambiado por otro nuevo y flamante,
uh-huh.
Le da por morirse antes de tiempo.
10 días,
¿vale?
Antes, cojones.
Y nada, el caso es que nos hemos quedado sin web. Eso no quiere decir que hayamos perdido los datos, sino que simplemente se está reponiendo poco a poco el tema, ¿vale? A todo esto, Jordi pues me dice, bueno, pues mientras tanto por lo menos que se vea el libro de visitas, que es una muy buena idea. Y de hecho, rápidamente he redirigido el dominio sinaudiencia.com al libro de visitas, pero en un alarde de buena intención quería eliminar un player, el player antiguo del directo que había en el libro de visitas, que ya no funcionaba.
Sí, hacía días
y
ya.
Y estaba ahí obsoleto y digo, bueno, lo voy a quitar y voy a intentar poner el nuevo que hay ahora en la home de Contrabanda FM, de contrabanda.org.
Sí.
Bueno, pues nada, cojo y cuando voy a copiar el código... lo copio machacando todo el código y le doy al intro, lo cual borra el fichero temporal y machaca. Entonces me queda un fichero totalmente vacío. O sea, me he cargado el fichero de la home del libro de visitas. ¿Vale? Esa es la situación. Lo primero que tengo que decir es, perdón, primero tengo que pedir disculpas porque he metido la pata directamente. ¿Vale? Hay que reconocer los errores y ahí la he cagado. Lo segundo que tengo que decir es... que los datos no se han perdido, ¿vale? Los datos están en una base de datos en Access. Uh-huh. Y tal y como le he comentado a Jordi por mail, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que esos datos se puedan sacar de esa base de datos, se puedan exportar a una nueva base de datos MySQL y se pueda hacer una aplicación nueva conservando lo que realmente importa del libro de visitas, que son los mensajes,
los mensajitos
de nuestra sin audiencia.
Y la info, sí.
Por supuesto.
Bueno, dentro de lo malo, no es tan malo.
Oye,
dentro de lo malo, me tenéis que dar una colleja.
Hombre, sí, yo te guardo una, Majo.
Y además tú con los bracicos que tienes, cortas, tú no pegas, tú cortas.
Sí, yo si te doy con hueso, la llevas clara. Además, que sepas que no es solo por sin audiencia, ya sabes que yo ando en más webs de esa corporación para la que tú trabajas y también estoy afectado por otro tipo de colaboraciones que no son de sin audiencia.
¿Esa corporación ha ido con comillas, así en plan siniestro?
Sí, eso ha sido una pedrada, sí.
Eso ha sido una pedrada bélica. Bueno, la parte de hiphop.es, que es donde se refiere Javi, ya está levantada, de hecho, y apenas falla un tema de imágenes, pero esa ha corrido mejor suerte, la verdad.
Uh-huh. Bueno.
No porque haya predilecciones, sino porque son sistemas diferentes.
Claro.
El WordPress de sin audiencia tiene más años que la Carrascuca, y eso lo estoy pagando ahora con sudor y sangre.
Vale.
Oye, bueno, yo te perdono porque sé que llevas unas jornadas de bastante estrés, muchas horas de curro, y supongo que llega un momento que uno ya no sabe ni cuando aprieta una tecla lo que hace.
Pues yo creo que va a ser esto, sí, porque no es propio de mí. De hecho, yo suelo guardar una copia, lo típico que hacen los programadores, aunque yo no me considero programador, pero bueno. Y sí, efectivamente. Bueno, os agradezco la comprensión, simplemente eso. No quiero. Estoy escuchando el programa en directo mientras sigo trabajando.
Bueno, hay comprensión, ¿no? Porque has dicho que se han salvado los datos, ¿eh? Si no.
Sí, porque. teníamos
bueno,
ya unos machetes
aquí. Voy a bajar la base de datos en local, ya en plan paranoia. Y voy a empezar a trabajar el tema. Seguro que hay software por ahí que me va a dejar extraer los datos de un Access. Y entiendo que voy a poder exportarlo y tal. A ver, vamos a estar un tiempo sin libro. Esto es lo que hay.
Ya.
Porque no doy a más, o sea, ojalá pudiera, pero bueno, lo vamos a conseguir. Yo estoy convencido que vamos a conseguir tener el libro. Una preguntilla, ¿programa queda alguno más? ¿O cuando hacéis parón, no hacéis parón?
Paramos en agosto solamente, es que
vale.
Ahora hacemos más programas que cuando estabas tú.
me gusta, eso es bueno.
Sí.
Oye, pues vamos a ver si antes de que llegue, si para la semana que viene o como mucho la otra. Tenemos web seguro, web la tendremos muy pronto, ¿vale? Porque hoy ha sido un día que hemos avanzado muchísimo y eso es bueno y tal, pero lo que es el libro de visitas, como habrá que rehacerlo desde cero,
ya.
Y pues tengo que programarlo desde cero.
¿Es posible que haya que copiar y pegar todos los mensajes uno a uno, los 8.000 o qué?
Hombre, no, espero que no.
vale.
Espero que no, porque... No. Eso lo pasaremos a un fichero CSV... Y lo importaremos.
Oye, sobre todo cuando hagas copia en local de la base de datos en Access, no te la cargues.
Risa nerviosa, ¿eh?
O sea, te lo estoy diciendo con parte de sorna y parte de miedo, ¿eh? O sea, que esto cojona más que muchas películas de las que hemos visto a lo largo de nuestra dilatada carrera.
Nos tenías que haber visto...
sin estas cositas.
Ya.
Eso sí.
Tenías que haber visto 2 minutos antes de entrar en directo, chaval, o sea...
No.
O sea, ahora estamos semisonrientes, pero jodo.
Perdona. Yo te lo juro que he tenido la cara de tu cara, básicamente, grabada en mi cocotera, diciendo este tío... me estará ahora comiendo con la mirada. Créeme que ha llegado, de una manera casi...
Un par de cucharadas de cerebro creo que le he pegado. A tu cerebro,
bueno.
Quiero decir.
Ay, bueno, chicos.
Oye, que.
Continuad con el programa.
Fuerza.
Vale, os sigo escuchando en directo.
Sí. Fuerza y aprovecha que tienes aire acondicionado ahí para trabajar más ligero y armonioso.
Oye, y a ver cuándo te pasas por aquí sin que tenga que pasar alguna desgracia para que te escuchemos la voz.
Hombre, ahora, yo casi que me paso una vez arreglé todo, ¿eh?
Vale.
Bueno, a ver.
Porque todavía sería la hostia no pasar nunca y pasarme solo, pasarme encima cuando tengo aquí a la sin audiencia. Puteada, básicamente.
Claro.
Pues no, eso no me parece.
Sí, porque.
Por lo menos, o sea, no tengo mucha vergüenza, ¿no? Pero vamos, un poquito de. un poco de respeto, sí.
Vale,
así que lo primero que voy a hacer es centrarme en solucionar esto.
Sí, ten en cuenta que el mayor peligro que acecha a tu persona no somos Jordi o yo, sino es el resto de la gente que escucha el programa y que usa el libro.
Claro.
¿sabes? O sea, no, nosotros no somos un peligro desdeñable de un momento dado, comparado con esas hordas que hay ahí fuera.
Un pequeño peligro.
Sin ir más lejos, te voy a leer un mensaje en el libro antes de que se apareciera que puso Orlac, que dice Orlac: me cago en la leche, vaya susto me habéis pegado. En iTunes no aparece el 543, voy a la web y caída. Menos mal que os encuentro aquí. Dormiremos tranquilos, pues.
Ay, pobre.
Así andamos, ay, Juan Carlos.
Ahora cuando busquen el libro ya habrás aparecido también y dirán, ¿esto qué pasa? Pobre. Se los han cargado. La conspiranoia.
En el fondo todo esto es para que no os olvidéis de mí, ¿eh?
Exacto.
No, nunca nos olvidamos, aunque sea solo para, cosas chungas.
Bueno, pues voy a ver si sigo solucionándolo.
Venga, vale. Un abrazo, Juan Carlos.
Oye, ahora, guapos, como postdata,
sigo escuchando.
Que sepas que hasta el 31 de julio hacemos programa. Tienes margen para venir, ¿vale?
Lo tengo claro.
Venga, majo.
Un abrazo.
Cuidarse, chao. Pues ahí quedaba las explicaciones más fresquitas imposible, ¿no? De nuestro compañero Juan Carlos Cordero, a.k.a. el puto webmaster en su momento, y ahora pues un tipo que está en la sombra en sinaudiencia.com manejando...
¿Con aire acondicionado?
Manejando los hilos tecnológicos de la parte de Sin Audiencia, pero ya veis que con estos fregados que a veces dan los servidores, ¿no? Porque al fin y al cabo son máquinas, las máquinas también tienen un ciclo de vida. Y bueno, pues a la que tenía Sin Audiencia metida en sus entrañas, pues le ha llegado la hora y bueno, y nosotros estamos ahora sufriendo esas consecuencias del ciclo, cambio de ciclo, ¿no?
Hostia, estaba yo ahora releyendo los últimos mensajes del libro de visitas, que además se quedan 8.050 mensajes.
Vaya.
El 8.048 era el de Orlac, uh-huh. Y el 8.049 y el 8.050 son de Said.
Ah,
y curiosamente el 8.049 comienza así. O sea, todo es como un poco premonición.
Vaya.
Dice, buenas, ya me teníais a mí también preocupados con la web. Pensaba que el libro tampoco funcionaría, pero parece que esto va perfecto.
claro, o sea, es como cuando en las pelis dicen no te preocupes, no te va a pasar nada, y le cae un meteorito encima justo a la escena siguiente, ¿no? Pues esto es igual.
Bueno, Sain nos comenta un poco su opinión sobre The Purge. Uh-huh. Luego también nos preguntaba por ese spin-off que hubo de Sin Audiencia en su día, El Jugo del Odio.
Ajá.
De hecho, estos programas, bueno, pues fueron por otros lados, como el Soulman en su día. Yo no sé quién se encargaba, no sé si los tiene Juan Carlos precisamente por algún lado, los Jugos del Odio y los Soulman, y se podrían llegar
desconozco.
A colgar.
Uh-huh.
Pero claro, no han dependido nunca directamente de Sin Audiencia.
Exacto.
Han sido por un lado Fernando, que se fue por un lado, por otro lado Nacho, que se fue por otro.
Había otra gente llevando.
Entonces, pues Soulman se encargaron Nacho y Chema. Me parece que el Jugo del Odio se encargó Fernando con el amigo este, el Pepe.
Sí,
tenía.
Puede ser.
Entonces, bueno, son spin-offs realmente y son programas interesantes, desde luego, porque parte de Sin Audiencia fue con ellos, pero nosotros no tenemos estos programas y no sé si Juan Carlos, por allí, ahora que no está escuchando, los tiene en algún lado y en algún momento se podrán colgar, siempre y cuando pues las personas que hicieron estos programas lo utilicen, evidentemente, porque tampoco me voy a meter en camisas de 11 varas.
Por supuesto, ¿no? Cosas que no sabemos también.
Y luego, por otro lado, también Said nos comentaba que decirle a Jordi, que esto me atañe directamente, que el final de Los no es lo mismo para nada que el de Los Serrano. Yo ya dije, o sea, evidentemente, yo ya quise ahí abrir el pique, porque ni he visto Los Serrano ni he visto Lost. Y
pero
evidentemente, pues, como sé la movida que hay en cuanto se toca Lost, pues lancé la pullita.
Claro.
No me toméis en serio, porque tampoco sé si exactamente fue como en Los Serrano o no. O lo que dicen los que se expresan de esa manera son haters, o sencillamente eran lovers de Lost que acabaron convertidos en haters, etcétera, etcétera. Lo que sí os quiero decir, porque tengo un amigo que además es oyente, que me ha comentado, hostia, comentas que en La Cúpula,
sí,
en Under the Dome, cuando cae la cúpula parte por la mitad a una marmota, y lo que parte por la mitad es una vaca. Ojo, en la serie de televisión parte por la mitad una vaca, y en el libro parte por la mitad una marmota. Yo no me dio tiempo de hablar mucho, dije en general el primer capítulo me había causado buena impresión, pero sí que es verdad que hubo una serie de cosas que no me acabaron de convencer del todo. y que lo he pagado más en el capítulo 2 que ya he visto, porque no tenía pues esas ganas de ver el capítulo, no estaba toda la ebullición de presentación de personajes y de aparición de la cúpula, y entonces ya más reposadamente, debo decir que hay bastantes cambios respecto al libro original de Stephen King, a pesar de que Stephen King es productor ejecutivo de la serie. En el primer capítulo no me sorprendió tanto, porque como venimos de Juego de Tronos y sabemos que siendo productor ejecutivo el señor Martin ha introducido muchos cambios, evidentemente el señor Martin se mueve en el medio televisivo muchísimo mejor que el señor Stephen King, en mi humilde opinión. Todo y que el señor Stephen King también ha estado bastante al lado de muchas adaptaciones televisivas y cinematográficas de sus novelas. Pero el señor Martin se ha movido como guionista de televisión durante muchísimos años, casi durante más años que como escritor, y eso se nota. Debo decir que a mí una cosa que me ha sorprendido negativamente es que se ha girado mucho la tortilla en cuanto a la simplificación de personajes, que ha obligado que algunos personajes, sus tramas cambien sustancialmente respecto al libro. Y lo que ha cambiado sustancialmente es que se han igualado todos los personajes hacia una neutralidad, incluso una malignidad, que no tenían en principio. El personaje de Dale Barbara en el libro está dibujado de una manera, y aquí te encuentras un tío que está en la frontera más del mal que del bien. O sea, lo han convertido en un matón. El personaje del sheriff, que realmente es el jefe de policía de Chester's Mill, que es una persona seria, íntegra, absolutamente, aquí dejan caer el equívoco de que por conveniencia colabora en una trama que no es así para nada en la novela.
Digamos que han podido macarrizar el elenco de personajes.
Y lo que yo decía, que me daba mucho miedo de que no supieran llevar los personajes realmente muy perversos a sus límites, ya lo he corroborado con el hijo del capo, digamos, del pueblo, el papel de Junior, que aquí lo han convertido en un comparsa que casi da pena en su locura, en lugar del personaje descarnado, desquiciado, loco, cabrón, malo, de solemnidad, que es en el libro. Y bueno, pues lo han descafeinado absolutamente. O sea, de hecho, en el libro es un asesino desde el minuto a uno, y aquí de momento no es ni asesino.
Ya, y llevan dos capítulos.
Y con eso lo digo todo. En fin, quien me haya escuchado y leído el libro entenderá muy bien por dónde voy. Realmente el capítulo 2 me está llevando un poco a la decepción. Por lo que he leído de otra gente que ya ha visto el capítulo 3, parece que la decepción sigue.
Continúa, ¿no?
Entonces veremos qué pasa con esto, que vale. Hizo albergar esperanzas, tuvo muchísima audiencia y tiene todavía en Estados Unidos, pero ya sabemos que en Estados Unidos la audiencia tampoco garantiza
Un resultado.
Un buen resultado.
Exacto. Sí, porque
entonces, vamos a dejar Chester's Mill, porque tenemos muchas cositas de las que hablar.
Sí.
Y si quieres, yo no sé si los dos estrenos más inaudienceros que tenemos esta semana, ¿tú crees que los puedes despachar de una manera razonable para que dé tiempo a hablar de esa Guerra Mundial Z?
Lo podemos intentar.
Vamos
a hacer ahí unos malabares. Igual, me voy a extender igual más con una que con otra. La que tiene más peso para mí sin audiencero de las dos. Las dos caben perfectamente en nuestros parámetros cinematofágicos. Pero hay una que entra por la puerta grande y la otra entra un poco girada.
Vale, pues si me permites, ya las voy a presentar con una breve sinopsis. Tú ahí añades después de cada una lo que quieras. Empezamos con la que quizá te despaches más rápidamente. Es Ahora me ves, de Louis Leterrier. Una especie de película de robos con magos, vamos a llamarlo así.
Sí, de
los cuatro jinetes es un grupo de ilusionistas considerados los mejores del mundo, pero que durante sus actuaciones llevan una serie de atracos a hombres de negocios que ellos consideran corruptos. Como la ley suele estar al lado de los poderosos, pues evidentemente hay un grupo de élite del FBI que está investigando estos atracos que se producen mientras actúan. Y de una manera pues bastante sorprendente e ilusionista, vamos a dejar de alguna manera. Tenemos un reparto con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Logan, Morgan Freeman, no sé si hay más gente por ahí que querrás nombrar.
Sí,
y rápidamente
Michael Caine, Common y Michael Kelly, nada menos.
O sea, Common también.
Sí, está Common tocando el violín de forma ilusionista.
Pues explícanos, porque el trailer era bastante espectacular.
Pues mira, aquí tenemos, no sé si conocéis un poco ya la trayectoria de Louis Leterrier.
Con Furia de Titanes,
Furia de Titanes, la segunda de Hulk, Danny the Dog. Me refiero que tiene unas cuantas así Potentorras Transporter 2, creo que también la hizo él.
En sí, fin, además género de acción normalmente.
Es un tipo así, movidito y videoclipero, ¿no? Y pues aquí lo que tenemos pues es más de ese tipo de cine un poco que se guarda un poco para estas fechas, de fresquito, de historias ligeras que entran bien y que
entretienen y que sales
se,
y te
que
vas,
entretienen,
¿no?
Y que se digieren a la vez que las estás viendo y que te un poco te refrescan el cuerpo y tal. Y aquí un poco pues se centra en ese mundo de la prestidigitación mediática, un poco al estilo pues David Copperfield, por qué no decirlo, ¿no? Lo que pasa que introduciendo pues eso un componente de pues eso de no vayamos a decir de crimen, pero sí de acciones paralelas a las actuaciones del grupo de los cuatro jinetes, que es este grupo de magos y maga mediáticos, ¿no? Porque son tres chicos y una chica. Y bueno, pues enfocado hacia ese tipo de, digamos, de propuesta, pues no deja de ser una peli espectáculo, nunca mejor dicho, porque yo no estoy muy familiarizado en el mundo de los magos mediáticos, pero esto es rollo, pues cada función es como un show de televisión, pero con efectos...
Dynamo el mago.
Con efectos especiales incluidos dentro de las actuaciones. Lo que pasa que en estos casos, pues lo que ocurre es que pasan cosas fuera del recinto donde están actuando los magos a la vez que se produce su función o su espectáculo. Con lo cual también es complicado, valorar para la ley si realmente se está cometiendo un crimen por parte de ellos, porque están en un sitio haciendo el espectáculo, un teatro, un hotel de Las Vegas.
Sí, sí, que la imputación es complicada.
Un espacio público, en fin. Lo único que, pues claro, que ellos a lo largo del espectáculo, pues dicen las cosas que van a pasar fuera y resulta que pasan. Lo que pasa que, ¿qué ocurre aquí con Ahora me ves? Pues que tenemos ahí, pues, digamos, un concepto que hay que explicar un poco, y es que, pues, al ser una historia de ilusionistas, está llena de ilusiones, ¿vale? Me refiero que las cosas que pasan en la peli, tanto dentro de la peli como desde fuera de la peli, cuando el espectador está viendo la película, deben tomarse con una determinada distancia, porque todos son trucos, aunque parezca que no lo son, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña premisa, es una de esas pelis en las que se le invita al espectador a jugar con ella. Vamos a hacer este truco, vamos a hacer, no sé, hacer desaparecer tal o cual, o aparecer esto, o que ocurra tal cosa. Y ocurre realmente. Pero
lo que pasa es que los ilusionistas y los magos, que sepas que tienen prohibido nombrar la palabra truco. Claro. O sea, porque se quita la ilusión precisamente.
Exacto, exacto. Entonces,
desde el punto de vista de los magos o del ilusionismo, se habla de juego.
Pues de ese juego se trata. Y de hecho, o sea, aparte de que el FBI y la Interpol tienen que jugar a ese juego con el grupo de los cuatro jinetes, aparte el espectador tiene que jugar a ese juego con la película, lo cual está bastante bien. Si te apetece jugar, claro, si no, pues te vas a aburrir y te vas a ir de la sala, porque si no juegas, ¿para qué ves la película? Pero tiene ese puntillo de, digamos, entre comillas, detectivesco, ¿no? De decir, pero aquí que me estáis dando todos los datos, ¿no? Esto ya sé que no ha ocurrido, o sí ha ocurrido, pero no de la forma que me habéis dicho. Y entonces como que es una peli un poco, pues eso, interactiva con el espectador en cada momento, ¿no? Decir también que bueno, que las acciones que realizan estos ilusionistas son realmente, no las voy a citar aquí porque realmente son tres acciones, tres golpes que dan a lo largo de la película, son realmente muy originales, además cada uno enfocado de una forma muy diferente, o sea, no son tres cosas iguales repetidas,
son calcos,
en diferentes,
¿no?
Sitios. Y además tienen muchas consecuencias en el exterior, lo cual les jode mucho más al FBI y a la Interpol. Más que nada, la Interpol está metida en medio porque en el primer show que ocurre en la película, pues digamos que tienen que ver determinadas cosas que ocurren en Francia con el show, ¿vale?
Vale.
O sea, no voy a decir qué exactamente, aunque os lo podéis imaginar si sois buscadores de eso, de detallitos en los juegos de los ilusionistas. Pero también, detrás de todo este argumento un poco de acción y de equívocos y tal, subyacen más cosas. De hecho, o sea, tú has contado, digamos, el argumento, digamos, la sinopsis oficial, entre comillas, pero lo que nos enseña la peli en la primera escena, y lo voy a decir porque es la primera escena, es cómo un misterioso personaje encapuchado recluta de una forma muy sui generis a cuatro personas que luego van a formar parte y van a formar este grupo de los llamados cuatro jinetes, ¿vale? Recluta a una escapista que curra en una discoteca saliendo de una piscina llena de pirañas, a un mentalista, que es el Woody Harrelson, muy divertido, por cierto, en su tono cómico habitual, así socarrón, bastante, bastante bien, a un mago de cartas, que es el chico que estaba con Woody Harrelson en Zombieland, que vuelven a trabajar juntos en esta peli, y a un doblador de cucharas que roba carteras en los ferries de Staten Island en Nueva York. Entonces son...
Un dedos ágiles.
Sí, un dedos ágiles y un dedos rápidos, dedos más rápidos que el ojo, que en esto del ilusionismo viene muy bien. Entonces, este misterioso personaje recluta a estas cuatro personas que se conocen, algunas se conocen entre sí de por haber compartido experiencias en el pasado en el mundo del ilusionismo local, a nivel de espectáculos pequeños y tal, pero nunca habían sido, digamos, grandes magos ni grandes ilusionistas. Eso, digamos, viene después y se explica un poco en la película. Pero me parecía interesante citar este origen porque realmente es la pista importante que nos va a dar...
Sí, que no es una casualidad que las cosas sucedan.
Que nos va a dar, digamos, a pensar que hay más cosas más allá del mero espectáculo o del mero posiblemente lucro económico, aparentemente, aunque visto cómo se desarrollan las acciones, parece no haber lucro económico en las acciones, aunque sí que hay gente que pierde dinero y otra lo gana, pero... Pero bueno, hay que ver la película para saber qué ocurre exactamente.
Yo creo que tampoco hace falta dar más pistas.
Exacto.
Si quieres una valoración final.
Sí, pues ya te digo que la peli se ve ligerica, o sea, tiene un tono videoclipero como...
Sí, casi todas
las de Letterian
las
tiene, pero yo creo que aquí le pega bastante. Por el rollo también, pues eso, de que es un espectáculo, es una peli espectáculo dentro de otro espectáculo. Y le va
que los fuegos de artificio aquí pegan, ¿no?
Exacto. Realmente, o sea, para que todo esto que hemos comentado llegue a buen puerto, hace falta un guión mínimamente robusto, porque realmente es lo que te digo, no es solo que los magos jueguen con los policías, sino que la película juega con el espectador. Entonces, salvo un par de cosillas que para mi gusto quedan colgando del guión que yo no acabé de entender muy bien, mayoritariamente casi todo llega a buen puerto en ese sentido, a nivel de guión, lo cual está bastante bien porque si empiezas a enredar a la peña y luego no
acabas de explicar lo que pasa,
queda todo,
¿no?,
explicado, pues como que fallo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo lo veo que cumple mayoritariamente. Y luego, además, aparte de este acercamiento bastante lúdico a la prestidigitación mediática, tenemos como excusa, ya que Le Terrier es francés, pues visitamos a lo largo de la película dos sitios, uno en Francia y otro en Estados Unidos, muy míticos para según qué gente. Y hablo ya de un poco de turismo peliculero, ¿no? Uno de ellos es el Pont des Arts, que es un puente que hay en París, que es famoso porque es un puente metálico, con valla metálica, y ahí la gente deja candaditos, pide un deseo o deja un candado cerrado como expresión del amor por su pareja y tiran la llave al Sena, ¿vale? Este puente sale en el argumento. A mí me ha venido también a la memoria que aquí en el área metropolitana está el puente de la Torrasa, que desde hace algunos años empiezan a aparecer candaditos también.
Sí, me parece que a lo largo de... Se puso de moda. Creo que en Venecia hay otro también.
Claro, no sé, supongo que igual ha salido antes este puente en alguna otra peli y ya sabes que con las pelis esto, bueno, pues el puente sale aquí también. Pero esto para la gente que le mola los rollos de estos de sentimentales de París y ese rollo. Pero luego hay otro sitio de Nueva York, de Long Island City concretamente, que es un sitio que se llama The Five Points, que es una especie de instituto que está completamente plagado de graffiti del suelo al techo. Es una especie de museo urbano de graffiti al aire libre que está en Nueva York y que además, o sea, hay obras de escritores de todo el mundo. O sea, que me refiero a que es un sitio de peregrinaje para toda la gente que le gusta el graffiti o el arte urbano cuando va a Nueva York. Y entonces, uno de los shows que ofrecen los cuatro jinetes es en la azotea de este edificio. Entonces, claro, con el tema mediático de focos, de espectacularidad, de efectos especiales y tal, y todas las paredes llenas de grafitis guapísimos, pues la verdad es que espectáculo, es lo que te digo, que
eso te tocó la fibra,
ayuda
además
un poco a sumar y a sumar y a sumar, y al final pues eso, se hace pues una peli que viene bien para esta época del año en la que estamos.
Venga, que luego te vas a quejar de que no te va a quedar sitio para Guerra Mundial
Z. Ya te digo. Ahora, ¿cuál toca, pues?
Expediente Warren. Tenemos Expediente Warren.
The Conjuring, sí.
Exacto, el título en inglés es The Conjuring. Está dirigida por James Wan, el de Show y de Insidious, entre otras.
¿Sí?
Bueno, en teoría, basada en una historia real. De hecho,
sí. Bueno,
se habla de que Ed y Lorraine Warren existen realmente.
Sí, sí, sí.
Que además, esta pareja de buscadores de lo paranormal fueron los que dieron pie a los guiones de Amityville o de Haunting in Connecticut.
Podría ser.
Sé si era verdad o no, pero lo he encontrado por ahí en bibliografía. Y entonces, bueno, pues aquí cuentan cómo estos investigadores son llamados por una familia aterrorizada por una presencia en una granja aislada y, bueno, pues se tienen que enfrentar a una entidad demoníaca, pues entre comillas. Decir, por cierto, pequeña noticia a raíz de esta película, que New Line sabe que tiene un filón entre las manos y, por tanto, ya se ha puesto en marcha para la segunda parte de la película, que, ojo, va a estar basada en otra investigación de los Warren, no en la continuación de lo que pasa en esta granja en la película. Ojo.
Sí,
¿vale?
Vale. Mejor.
Por lo que se sabe, James Wan no estaría a la dirección de esta secuela.
Se suele escaquear de las segundas partes, James Wan.
Pero, curiosamente, se escaquea de esta segunda parte para irse a rodar la séptima de Fast and the Furious.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que...
¿James Wan haciendo Fast and the Furious?
Sí, sí, o sea que...
¡Qué caña!
Si es que queda la segunda, parece a una séptima.
¿No será,
bueno,
uno, ¿no será uno que se llama igual o...?
A mí es lo que me han puesto.
No, está bien, está bien.
Entonces, bueno, pues así lo digo. Si bueno, quieres, pues nos...
Vamos al Expediente Warren.
Nos dice rápidamente qué pasa con Expediente Warren.
Expediente Warren, que además, si te digo la verdad, lo he visto esta mañana, o sea que más fresco, imposible. Aunque lo de fresco, en estos momentos en el Estudio 1 es como decir petróleo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ello. Tenemos aquí a una pareja de monólogos. Que no voy a hacer ningún chiste sobre los monólogos y eso, pero es gente que busca demonios, no ya espíritus burlones que intentan poseer a gente, sino entidades malignas que supuestamente vienen de, pues eso, de lo más oscuro de otros planos de la existencia, ¿vale? No lo sé, es que eso tampoco lo explican mucho en la película, ¿vale? Entonces tenemos a Ed y a Lorraine, como tú muy bien has dicho, que en el momento de empezar la película, pues son finales de los 60, son ya unos tíos, una pareja, un matrimonio, que son relativamente famosos por resolver casos. Incluso muchas veces los tíos pues acuden a llamadas que no son realmente, digamos, posesiones reales o presencias demoníacas reales, sino que son simplemente cosas explicables, en teoría, con cosas cotidianas. Pero llega un momento, a principios de los años 70, en la cima de su popularidad, y se enfrentan a uno de esos casos más difíciles de su trayectoria hasta el momento, hasta el año 71, que es donde se centra un poco la película, ¿no? Y es el caso, pues, de una familia, de un matrimonio, con 5 hijas, casualmente, ningún niño, y que se muda a una nueva casa en medio del campo y nada más llegar, pues van a empezar a notar extraños sucesos, ¿no? Vamos a tener que la niña más pequeña de las 5 empieza a hablar con un niño imaginario, que la madre se levanta por la mañana después de dormir con moratones de origen desconocido por algunas partes del cuerpo, que una de las hijas medianas, que es sonámbula, pues aparece repetidas veces, en repetidas noches, golpeándose la cabeza así como en plan autómata en la puerta de un determinado armario de la casa. En fin, a otra de las hijas, como pues de vez en cuando en medio de la noche, siente como unas manos invisibles la arrastran y juguetean con ella intentando sacarla de la cama. Al principio piensa que es su hermana la que duerme al lado suyo, pero cuando ve que su hermana está roncando, pues la niña se acojona. En fin, esas cosas que pasan en este tipo de historias. Y que al fin y al cabo, pues cada noche, desde que llegan a la granja a vivir, es un jodido festival de cosas inexplicables. Entonces, la madre de la familia decide contactar con los Warren justo después de dar una conferencia en una universidad de por ahí de la costa este de los Estados Unidos. O sea que me refiero que en esos años, yo no sé si este dato es real que refleja la película, que los Warren daban conferencias a universitarios y que había universidades donde se les aceptaba como ponentes. Yo de los Estados Unidos me lo creo casi todo, porque a ese nivel ya han dado sobradas muestras de que...
Solo tienes que ver el fenómeno de los telepredicadores desde los años 60 en adelante, incluso antes.
Bueno, pues la cuestión es que la mamá de la familia va a buscarlos a la universidad y les plantea su caso y, bueno, y entonces deciden asumirlo porque lo ven que es una cosa especial y que no tiene que ver con la mayoría de llamadas que reciben, ¿no? Lo cual está bastante bien para pegarle un empentón a la película.
Yo creo que de argumento no deberías contar nada más.
No, aquí me quedo y has hecho muy bien porque aquí hay, lo ves, hay un salto de página aquí y aquí está. Ahora hablo ya de lo que da de sí la película, ¿vale? Para mí, el planteamiento inicial, este que hemos hablado, es bastante jugoso. La factura técnica del James Wan es impecable, tanto ya sea la ambientación setentera de la época como la atmósfera que crea inquietante cada vez que ocurre algún fenómeno en la casa. Eso está, digamos, chapó, porque él sabe hacer estas cosas muy bien. Pero yo, a lo largo sobre todo de la primera mitad de la película, me he ido haciendo unas expectativas que luego no se han visto satisfechas. Y me voy a intentar explicar, ¿vale? Estamos en un terreno, en un tipo de película, en un terreno del género de terror bastante transitado, que se le ha dado unas cuantas vueltas ya, y aunque la propuesta del señor Wan tiene pues algunos destellos de originalidad, no acaban de desarrollarse en todo su potencial para mi gusto, ¿vale? Entonces, todo al final acaba quedando como bastante estándar, bastante previsible con todo lo que ya conocemos de este tipo de películas. Eso sí, muy bien hecho, pero a mí me ha dejado una fuerte sensación de déjà vu, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué te estoy así yo, así de un poco mosca con Expediente Warren? Pues porque hay un montón, a lo largo de la película, de líneas de guión secundarias que parece que van a dar un fruto hacia el final y que van a producir algún tipo de giro guionístico original que no está todavía registrado en este subgénero de pelis, pero que luego no se acaban produciendo. Y a mí me gustaría explicar alguno. Lo que pasa es que son pequeños spoilers. No sé si a partir de ahora digo spoiler y el que no quiera seguir oyendo que ponga el pause o que apague la radio y en dos minutos volvemos y sigo hablando sin spoilers. No sé, creo que es necesario para entender la cuestión. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves?
Tú mismo.
Vale, voy a decir, aunque sea un par. O sea, tenemos, por lo menos a mí, me han estimulado y me han hecho, digamos, correr mi imaginación rápidamente en la película.
Además, estás haciendo un doble spoiler, no porque digas dos, sino porque estás contando una trama secundaria que pasa durante la película, sí. Y encima le estás diciendo al oyente que esa trama no va a producir el resultado que espera.
A ver, o sea, no son subtramas, son, digamos, datos de guión, líneas, bueno, de guión, pues, ¿vale?
Vale.
Voy a decir dos solo, que conste que tengo apuntadas cinco, ¿vale?
No, porque no te pegaré yo directamente porque me vas, vale, a joder a mí también.
El hecho de que la prole de la familia afectada sean todo mujeres, ¿vale? O sea, me refiero que tenemos cinco hijas y tenemos a la madre. Al padre no le pasa nada. Bueno, pues esa es una.
Solo, ¿vale?, afecta a mujeres.
Solo afecta a mujeres, pero dices, ¿por qué hay cinco hijas en la familia? Yo al principio pensé que esto era por algo, pero resulta que no, ¿vale?
Vale.
Esa es una.
Es la que otra... tendrías que haber pensado que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, no la quinta hija de una familia.
Ya, pero yo me había hecho ilusiones y ya está, que es que yo me hago ilusiones cuando veo las películas, es lo que pasa, que es ser un iluso, ¿no?, al final. Pero bueno, luego tenemos el pasado traumático de Lorraine Warren, de la señora Warren, del expediente Warren, de los demonólogos. Esta señora, digamos que cada vez que resuelve un caso real de los que hay supuesta posesión y hay demonio de por medio y lo vence, sufre supuestamente traumas interiores porque ella tiene una habilidad extrasensorial. Pues esto se cita a lo largo de la película, pero se queda en citarlo y ya está. Yo, con mi imaginación desbordante, ya estaba pensando, esto es porque luego va a haber una explicación de que este demonio, en este caso, está ligado con alguna cosa que ha hecho antes y no sé qué, pero no, tampoco. Pues como esa, tengo como tres o cuatro más, que no voy a seguir diciendo porque son jodidos spoilers y lo reconozco, pero que son pequeños detalles que el Wan va sembrando a lo largo de toda la película y que luego, pues, no desarrolla. Y lo cual, pues, a mí me ha pues yo qué sé, me ha dejado un poco ahí...
Sí, que te ha faltado redondear la película, sí, ¿no? Porque, sobre todo a nivel de guión...
Porque realmente... O sea,
unos flecos que tú esperabas que complementasen y no lo han hecho,
las
¿no?
ideas están ahí realmente. Y no sé, pues un poco de Ilvane, un poco de ponerlas en contacto o de querer hacer algo, entre comillas, un poco diferente al estándar, ¿vale? Entonces se ha quedado en un simple y mero estándar. Y a mí eso me jode un poco.
Pues opinión final también, si quieres hablar de Guerra Mundial Z, pues si no...
Sí, digamos que, o sea, que la peli está bien facturada, se deja ver, se tiene interés para el que le guste esta temática, pero no aporta casi nada nuevo. Y además podría haber aportado nuevo algo, podría haber aportado algo nuevo, además sin mucha dificultad, porque realmente las ideas están ahí, solo había que desarrollarlas y ponerlas en contacto. Y ya está. Y simplemente decir que si tuviera que elegir este fin de semana de las dos pelis que acabo de hablar para ir al cine, a pesar de lo que me ha mosqueado el expediente Warren, creo que hay que ir a ver el expediente Warren en vez de a Los Magos. Si podéis ir a ver a los dos, pues a los dos, que es mejor que mejor. Porque
el que esté forrado en estos tiempos que corren, que aproveche.
Y eso, y bueno, y decir que también sale Vera Farmiga, la Norma Bates de Motel Bates.
No confundir con Formiga, que exacto, en catalán es Hormiga.
Que catalán es Hormiga. Y que la señora, pues aquí está mucho más comedida que en Motel Bates, pero ya le pega porque es un personaje traumatizado y sufridor. Y con eso lo dejamos.
Muy bien, pues te voy a hacer un inciso de un minuto para dejarte respirar y tomar aire para que entres con Guerra Mundial Z. Y por qué está...
No me lo puedo creer que vamos a entrar. Dale, dale.
¿Por qué está cabreado Max Brooks? Y bueno, tenemos a la Asylum, que ha lanzado una película de la cual ya han corrido trailers por internet y el boca a boca, que se llama Sharknado.
¿Sharknado?
Sharknado, sí, es lo que parece, un tornado que se gesta en el mar. Y lo que hace es absorber una manada de tiburones.
Hola.
El tornado se va a tierra y los tiburones están vivos y coleando dentro del tornado. Entonces, por donde pasa el tornado, los tiburones se dedican a masacrar a diestro y siniestro. Sí, señor. Eso existe. Lo ha hecho la Asylum.
Viva,
y
viva Asylum.
Si no se puede ya buscar por esos sitios, yo creo que sí, debe estar a punto. Pero no contenta con eso... La Asylum coge y pica piedra otra vez en el mismo sitio. Dice, vamos a insistir en los tiburones, pero sí. vamos a hacer algo que no se ha visto nunca. Entonces producen para televisión, de hecho creo que se emite esta semana o la que viene en el canal Syfy en Estados Unidos, la película Ghost Shark.
¡Hola!
Sí, tiburón fantasma. ¿Y qué es el tiburón fantasma? Pues es eso. Un tiburón ectoplasmático que tiene el poder de... acudir a cualquier lado donde haya agua. Por lo tanto, te puedes salir en la bañera, claro. Puedes salirte en una piscina, puedes salirte en cualquier lado. Y ese shark, ese ghost shark, además tiene poderes paranormales, según se ve en el tráiler, he visto el tráiler, y es muy jugoso, porque, por ejemplo, te puede estar persiguiendo y entonces, para poder materializarse a tu lado, coge y rompe una bomba de incendios en medio de una carretera secundaria, con lo cual ya sale agua y ya puede aparecer.
Necesitan un medio.
Da igual que el agua sea dulce, evidentemente.
Sí,
aquí.
Es ectoplasmático.
Es ectoplasmático. De hecho, yo aventuraría, porque no he visto la película, que al final de la película ya no le hace falta ni la puta agua. Porque hay una escena en un desván o un sótano que a lo mejor hay humedad.
A ver.
Y ya con pequeñas gotas de humedad el tío ya se manifiesta.
Jordi, una cosa te voy a decir. Los seres humanos somos 70% de agua.
Sí, señor.
O sea
sí,
que...
señor. Bien visto. Entonces,
está jodido el tema, está muy jodido.
Pues sí, Ghost Shark. Así qué que ya es. Sabéis, los que tenéis en la Asylum ese nicho donde ver unas películas con pocos medios, mucha imaginación, a veces entretenidas y a veces verdaderos truños, pero donde siempre podemos extraer alguna perlita, pues tenemos Sharknado y Ghost Shark.
Chapó para los guionistas de Asylum. O sea, yo me los compro a todos.
Pues mira. Y si quieres, ahora ya, Guerra Mundial Z.
Vamos a Guerra Mundial Z.
Versión Brad Pitt.
Y esa versión que ha hecho pues el señor Mark Foster. Podríamos decir que es una de las adaptaciones del libro más desperdiciadas de toda la historia del cine. No estoy hablando ya del cine de género, sino del cine en general. Porque una vez vista la película, y hablo de Guerra Mundial Z, y aunque debería llamarse Guerra Mundial sin Z, pues lo único que queda de Guerra Mundial Z el libro, pues es el título. O sea, yo no sé...
El título y cabrear a los judíos.
Bueno, quizás un poco también. Pero el rollo es que realmente no entiendo por qué han querido hacer una versión en película del libro si luego no van a coger más que el título del libro.
Bueno, la película ha tenido muchos problemas ya, porque ha tardado mucho en estrenarse. O sea que no tenían muy claro el camino que tenían que seguir.
Tuvieron que rodar el tercer acto de nuevo.
Y realmente la manera en que está narrado el libro dificulta el lenguaje cinematográfico, también hay que decirlo.
Nadie dijo que fuera fácil, pero nadie dijo que tuvieran que hacer una adaptación fidedigna. Pero de no hacer una adaptación fidedigna a hacer
Caballo de Atila, ¿no?
Una película que no se parece en nada más que solo en el título, pues hay una gran distancia. Porque además, si no sé si has leído el libro ya o estás en
Sí,
en ello,
me quedan 100 páginas.
Hay jugoso material para combinarlo de diferentes formas o maneras para poder sacar cositas interesantes en una película.
Sí, lo único que te comenté del libro, que es un jodido coitus interruptus, que es lo que me jode, porque como va saltando de historia en historia, narrada siempre en primera persona por los protagonistas, pues a veces realmente historias muy interesantes te las deja cortadas, claro. ¿No? Pero por lo demás,
pues con todo lo que podría haber sido, pues ¿en qué ha quedado Guerra Mundial sin Z? Pues ha quedado, pues podríamos decir que en una peli de acción, así corriente y moliente, casi familiar, con un Brad Pitt volando por medio mundo como un James Bond de culo inquieto. Y además, volando por el mundo de una forma un poco bastante suelta, en un momento en el que es muy complicado volar, porque... A ver,
de combustible, espacios aéreos cerrados.
La sinopsis más o menos es la misma que en todas las pelis con epidemia de zombies. Aparece la epidemia, la gente se vuelve loca, unos huyen, otros se esconden y los zombies campan a sus anchas, en teoría, porque un problema que tiene Grande Guerra Mundial sin Z es que apenas vemos zombies. Entonces eso es un problema. Y lo digo porque es muy flagrante. O sea...
Pues los trailers eran todo zombies, ¿eh?
Exacto, pero es que después de ese visionado que tuvimos en primavera a lo que han estrenado luego, yo he visto cambios. O sea, han suprimido escenas, esas escenas en las que había zombies velocistas y zombies placadores de rugby, tijera. O sea, se ve que se tomaron tan a pecho las críticas de la gente que en vez de sustituirlas o tal, simplemente las han suprimido. Entonces, claro...
O sea, los zombies Usain Bolt con mente colmena desaparecen.
No, o sea, no desaparecen, pero aparecen en contadas ocasiones.
Vale.
Y de hecho, en todas las veces que aparecen, la gente corre más que los zombies, porque así no tiene que haber escenas gore en la película. Porque es eso todo de los lastres que tiene. Señores, o sea, y cuando estoy hablando de que no hay apenas escenas de zombies, tenemos alguna escena de Castellers de esas que hemos visto en el tráiler, pero es una, ¿vale? Pero luego, o sea, el resto de escenas o son oscuras y confusas, o la cámara se mueve tanto que no hay manera de pillar por dónde va el mordisco o por dónde va la persona. No hay sangre, no hay desgarros, no hay cabezas reventadas, no hay zombies comiendo gente. Los zombies emiten unos sonidos similares a los dragoncitos que tiene Daenerys Targaryen. No hacen un sonido, digamos, de voz ronca de ultratumba de un tío que se ha muerto y se ha vuelto a revivir, sino que tienen, pues eso, un poco sonido de reptil pollo, ¿no? Y pues no pega y además te da, a mí me hace gracia y un zombie no hace puta gracia. No sé, o sea... Yeah. En fin, o sea, no tenemos nada de mala leche. No hay sensación de agobio extremo. El mundo se está acabando y el Brad Pitt por ahí, ya te digo, como si fuera un Bourne o un Bond cualquiera, por ahí saltando de pueblo en pueblo. El desarrollo del argumento es una jodida memez. Una cosa es no poder adaptar el libro, porque es complicado pasarlo al lenguaje cinematográfico, pero otra cosa es esta gilipollada de guión que se han pegado. O sea... Te lo juro, o sea,
es que además no se entiende.
Es de jodido parvulario.
Un intento, ¿vale?, de hacer cine familiar de zombies. O sea, es que la absurdez lleva al extremo.
Yo creo que eso ha sido alguna decisión sobre la marcha de alguno de los ejecutivos. Ya han dicho, si esto no va a funcionar como terror o como zombies, pues vamos para el espectáculo familiar. Te lo juro, o sea, es que no tenemos violencia explícita, no tenemos gore. Entonces, los niños pueden ir al cine, acompañados de los mayores, si acaso. Y aparte, el rollito familiar este que de la familia del Brad Pitt en la película, pues realmente es jodidamente apestoso desde el principio hacia el final. Y yo qué sé, el final es ridículo, porque es que además, o sea, no sé si sabéis que Brad Pitt es un ex funcionario de la ONU que una vez empieza la epidemia se embarca en un viaje sin cuartel alrededor del mundo para buscar una solución médica a la epidemia zombie. Pero claro, este señor es funcionario de la ONU, o sea, no es médico, no tiene nociones de medicina y va por ahí buscando la solución con dos cojones, aunque perdonadme la expresión porque no hay sitio para decirlo, Pero a mí me pilló, yo qué sé, como con los rulos puestos, el argumento. O sea, realmente, o sea, esperaba una cosa baja, de baja catadura, de poca sustancia, pero es que lo han reducido a un esqueleto de argumento. O sea, es un truño de argumento. Y ya te digo, como peli de acción de un tío que va por ahí buscando una solución a un problema por el mundo, pues está guay, pero que igual que hay zombies, podría haber habido extraterrestres, pulpos gigantes, yo qué sé, cualquier tipo de amenaza cualquiera, ¿no? O sea, lo de los zombies como que queda en un segundo plano, salvo en alguna escena que otra que pues lo sacan a pasear por decir que hay una Z en el título, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, hay la famosa escena de Jerusalén, que es donde se produce el famoso casteller. En el tráiler, ¿no? Se contradice a sí misma. O sea, no es ya solo que lo que ocurre en Israel y en Palestina contado en el libro no se transmita como tal, sino que la misma escena, lo que cuenta la escena en sí misma, se contradice cerrando un puto círculo en la escena. O sea, no hay por dónde cogerla, ¿vale? Luego tenemos la famosa escena del avión, que sí, que es súper espectacular, que está súper bien rodada, te pone los pelos de punta, pero si la analizas en sí misma, por qué ocurre y las decisiones que toman los personajes en ella, es jodidamente absurda. O sea, no, Jordi, no sé qué salvar de Guerra Mundial sin Z. O sea, es complicado. Yo creo que simplemente esta gente pilló los derechos para que las productoras rivales no se hicieran con los derechos, hicieran una buena película, y así han acabado pues un poco enterrando el tesoro debajo del mar y con una capa de cemento. Yo es que otra explicación a este extraño fenómeno cinematográfico no le veo, no lo sé. Y aparte luego está pues esos taquillazos que está pegando por ahí.
Que es, sí, que, es lo que te iba a decir, que porque... Es que
yo no me lo explico, tío.
Porque
no,
en los
no
primeros, el estreno a nivel internacional, excepto aquí, en el país de la pandereta, ha sido a finales de junio.
Exacto, en todo el mundo.
En todo el mundo, entonces, excepto en el norte de África, lo cual nos incluye. Y entonces, bueno, pues en 10 días ha recaudado 263 millones de dólares, lo cual ya hace buena la inversión que se hizo, que pasaron de los 200 millones de dólares, pensaban que era una catástrofe. Porque se fue de presupuesto muchísimo, pero ya han recaudado lo que han invertido, con lo cual amenazan con hacer más mierdones del mismo calibre.
Y es que además la peli acaba como que diciendo, y esto no acaba aquí, porque esto puede seguir más. Lo cual es ya descorazonador. En fin, que...
Nosotros sí que no podemos seguir más.
No podemos seguir más, pero por favor, no hagáis caso a las taquillas del mundo. La gente está loca. Yo no sé qué han visto en Guerra Mundial sin Z, pero... Tiene de todo menos zombies, que lo sepáis.
Y que este programa 544 no sabemos si será fantasma como el tiburón, o lo podréis encontrar colgado de algún sitio, que ni será el libro ni será sin audiencia. O sea,
sí, que igual ya pasaremos, igual contactamos con algún blog de alguien conocido.
De algún amigo que nos haga el favor de momento. Colgamos, al menos para que ponga el vínculo.
O lo colgamos en el blog de Distrito Apache, pero claro, vosotros no sabéis cuál es
el blog de Distrito Apache.
Distrito bueno, Apache contra Banda.
Hay audiencia que va a ambos programas. Venga.
Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos con el Sirles otra vez.